había mudo entonces por aquí. Vamos, siete. Una hembra que tengo. Cuatro varones, uno, dos están en Pinal de Reyes. También la historia es tan grande.
¿El origen usted es cubano?
¿Eh?
¿Usted es el origen cubano?
Isleño sí, pero cubano, español nada. Mi madre y mi fuente fue mi fuente, por ahí te dicen que era isleño, no sé si le daban los perros.
Polo, ¿cuál es su nombre y los dos?
Leopoldo Garcés Santana.
Ah.
Y debe estar en la historia.
No, usted está.
Sí, bueno.
No, que queremos tenerlo aquí.
Polo, igual que el hijo mío que tengo en Pinal de Río, que de ahí de La Habana se lo llevaron para allá de jefe de tanquería. Ese. Yo le decía a Celia, a Juan Almeida o a René el Flaco, oye, ¿es urbano? Y dice, yo no sé, yo no lo conozco. No conoce tu urbano, yo mismo, que era el padre, iba a procurar a su hijo. No conocía a mi hijo, dice, pero me está hablando ahora de, mira, de quien tú me hablas, como no está en tal lugar. Pues si por viejo, quiso la abuela, viejo, porque está aquí distinto, pero es un viejito. Bueno, pues cuando necesiten, podemos ir a la obra y me explican primeramente a qué tengo que irme basando.
Bueno, primero que todo nos gustaría conocer cómo es que usted viene aquí a la sierra, si siempre vivió aquí.
No, señor, yo soy nacido en Manzanillo, criado en las ganaderías de edad de 10 años. Donde para Jibacoa, donde dicen secadero, a rejar ternero, cuando el fango había fino, había algo eléctrico y había cemento.
¿Sobre qué año fue su mamá?
Pues le voy a decir, como en el 16.
¿Cuánto le pagaban en rejando ternero?
25 centavos por meses, un poco de leche, un poco de queso, que le iba a la familia.
¿Por meses?
Sí, no, sí, cuidado, que ganara más. De los muchachos, lo que se trata de muchachitos, lo que estábamos tres rejando el ternero. De ahí, yo no sé, porque el espíritu mío nació desde aquí. Fui poniéndome fuerte y empecé de por fin a ordeñar y decirme, llevar mucho cuidado, que si se muere el ternero tú lo pagas. Decía otro leñador, que va a hacer, ya te ordeñe mejor que yo. Y ahí empecé y dejé a rejar el ternero. Entonces me daban 7 reales por mes. Muchacho, flaquito, con allá voy, yo nunca soy gordo, flaquito, pero fuerte. Allá me fui poniendo durito, me lo ordeño. Entonces viene don Pomares, el millonario, y me mandó a buscar un caballo. Él se quedó mirando, cuando le traje el caballo, dándole la mano. Y le digo, oiga, don Pomares, siento el decirle una cosa, pero le voy a dejar la finca. Que vas y te traen el número 1 de los ordeñadores. Y dije, sí, yo es por eso mismo, pero gano muy poco, no me puedo comprar ni una camisa y un pantalón. Dice, no, te gana 1,20. Puse grande en aquella palabra. Y ahí seguí. Y ahí seguí a los 8 años. Ya yo era un jovencito, de 20 a 18 a 20 años. Y vamos a coger un ganado alzado. Y se le enlaza un toro que tiene 3 años en el corral. Y ya la cabeza lo tumba, le tumba, le parte una pierna. No hay mayoral. Yo corrí, enlazo el toro entre el caballo, que estaba tumbado con la fe, también le envasó el caballo. La tripa de fuera, yo lo alejé para allá, vino este muchacho, amarramos, pica la enlazadera y seguimos con el toro. Sacan al hombre de allí, lo llevan Manzanillo para Santiago. Perdóname, que estoy crónico.
No tengo problema.
Y llevan para Santiago, y Santiago para La Habana, le cortan las piernas y el hombre se muere. ¿Vale? No había en 30 trabajadores, no se les decía obreros, sino 30 trabajadores fangosos, que eran emigrados, todo lo que habíamos allí, trabajándole a un millonario. No había ninguno que tuviera la capacidad. Y yo analfabeto, nunca me senté en un pupitre a poner mi nombre. Oiga esto, si me aparece don Pomares. Dice, Garcés, ¿qué le pasa? Don Pomares. Dice, desde hoy, usted me administra la finca. Y yo la conocía toda y sabía cómo los hombres se arrollaban las cosas. Yo, ¿qué va, don Pomares? Yo no puedo. No, tiene que ser usted. Digo, mire que no. Usted dice que tengo que ser yo, pero yo no puedo. Porque resulta que yo soy analfabeto. Y aquí hay que anotar los jornales de los trabajadores, el control de salida de leche, la entrada de ese yope, y le puse todo lo que tenía que poner. Y con eso contó, es el jefe aquí ahora. Tiene un sucho. Pero ahora viene un muchacho buscando trabajo. Y yo le dije, ¿tú sabes leer y escribir bien? Dije, sí. Era de un lugar, que ahí pues está el aeropuerto nuevo.
¿San Francisco?
Más abajito de San Francisco, como le dicen eso de ahí. Bueno, la cosa es que el muchacho era del pueblo, pero se estaba por ahí buscándose la vida. Y me dijo que sabía escribir, era bien, de número todo. Ay, te necesito. Entonces, al otro día yo voy a Manzanillo. Yo, mira, ven por aquí mañana en la tarde, voy a Manzanillo. Le voy a don Pomares, yo voy a acomodar un muchacho, me conviene tenerlo en la finca. Sí, no, no, lo que usted haga en la finca que conviene, no hay que tener que consultarlo conmigo, digo, ahí está la cosa. Bien. Pero mi muchacho, ese era mi secretario. Era tomar el nombre a todos los trabajadores, ver cuántas horas o ver los... Ahora no, días, que era de sol a sol. Para ganarse 6 reales, 7, 4 reales, según trabajaba el hombre y ganaba. 40 kilos. Para no cansarlo, porque eso es largo, eso fue la vida. Tuve 39 años en ganado, compadre, en ganadería. De ahí salí, que ahí entra Rafael Prendo. De ahí salí en casa de unos villas, de las hueas y en Jibacoa. Y así fui por escala en la ganadería. Y cuando no me convenía, me iba, me buscaban. Y porque yo salía de una ganadería, no volvía ni llorando sangre. Entonces vengo a casa del viejo mío, que en el machadato le compré 10 vacas a Montagiel. Las 10 vacas en 60 pesos. Tiré al viejo mío allí en la finca. Muchacho, te ha vuelto loco. Digo, ya la hay. Compré, vendían 4, yo las conocía, las volví a comprar también. A 6 pesos las vacas. Fue el machadato. Mm. Ya brinqué todos los gobiernos, estoy en el machadato. Viene Prendi un día y me dice, oye, Garcés, aquí se podrán sacar 35 o 40 vacas de 7 litros arriba. Digo, sí. Apártame para mañana 30 vacas, 35. Aparte, bien. Pero usted verá lo que es la cosa, se vienen golpeando, le saco el ganado, vienen los compradores, tratan el ganado, yo no sé cómo le han comprado, ni vi el cheque cuando se lo viraron, y vienen, se llevan su ganado, y le dije a llevarse el ganado, y yo se lo dije a llevar a Tallara. Le dije, oiga, le puedo poner conocimiento, aquí yo le garantizo este ganado a 7 litros, allá en Camagüeyno. ¿Cómo dice? Te digo, lo que hoy aquí, mañana lo miden todo, y pasado lo miden, y todos los días lo miden en la misma hora en cerrar. Pero ya no. Mira, ya por principiar, llevan el arreo. No estropeo 15 días, porque llegan a pie, compadre. Por segunda, que extrañan el agua. Por tercera, el pasto. Por cuarta, el ordeño. No es lo mismo, el apriete mano de un hombre que está en puesta a otro, porque se tiene razón. A los 10 días o 15, si aparece la gente, te voy a comprar, que era lo que yo le voy a hacer. Dicho así mismo salió el ganado. Lo que yo le dije, hicieron las hijas. Bien, voy en casa del viejo medio, ¿cuántas vacas tiene usted de 7, 8, 10 litros? Y dice, ay, como 10 ya, pues las novillas tan buenas, ya las aquí arregué que las ordeñaba. Y le voy a limpiar el potrero. Yo, me refiero, voy a traer unas vacas que tiene el viejo mío, para que salgan vendidas como salen las suyas. Pensando que eso costó 6 pesos y no sabía cómo iba a salir. Y en para allá, quedan el hijo de la gente que me voy y se llevan el ganado. Oiga, cuando yo vi el cheque, que él me cogieron nervios. Salieron las vacas 60 pesos. 60 pesos. ¿Tú sabes lo que están trabajando a 3 o 4 reales? Ah, después me subieron a 1.50 cuando mayoral y después meterme un panfleto y billete así de tamaño. Papá, el cobarde no va a ningún lado, ni a una mina de oro. Mira, este cheque. Este cheque viene por ahí. Y le quedó ganado a él. Están las crías, le quedan toros, le quedan muchísimas cosas. Yo he hecho carbón, he hecho zafra. He pescado para vender pescado y mantener a mis hijos. Me he mantenido trabajando honradamente. He hecho mis cosas.
Y en la década del 50, fundamentalmente, ¿de qué vivía usted?
¿Cuándo el 50 vivía aquí?
¿Aquí?
No, ahí donde está la tienda.
Sí, más o menos sobre, ya sobre
el... Sí, ya vamos a ir picando eso. Yo vivía en el 50, ahí en la tienda. Entonces luego yo me hice de esta finca, no porque la finca valía nada, sino la vega que tiene, el terreno que tiene el llano. Entre el río de Yarací, Providencia, así, ahí, no se da lo que no se siente. Y me encantaba porque a mí el café no me llamaba. El café se vendía 6 pesos, se vendía 8, se vendía 9 y no... Y después había el garrote sobre de uno. Y usted cogía 30 quintales de café y con salido a pesar esta gente eran 25. Yo conociendo cómo era la cosa, no podía hablar. Porque ¿a quién me iba a quejar entonces? Nadie le entrevenía a nadie.
¿Y de qué vivía usted más o menos?
Yo iba a hacer carbón.
¿Carbón?
Yo trabajaba, hacía carbón.
¿Y a cómo lo vendía?
A 7 centavos llevaba el mazo. Yo pegaba 3 bestias, que eran 60 latas. 60 latas de carbón a 7 centavos, saca la cuenta lo que me rendí en viaje. Lo bueno que tenía era que el azúcar valía kilo, un cartucho de ajo por 2 kilos, y si compraba 3 o 4 pesos en la tienda, daban la contresal. Era lo bueno que tenía aquello, no tenía más nada, más nada. Un pantalón valía 7 reales, un par de zapatos que le hacían un pelotero, 50 centavos.
¿Y el médico cómo era en ese tiempo?
No, por aquí no había, por aquí teníamos allá los enfermos a un lugar y sin zarzal. Al hombro, en camilla, y el muerto igual, allá abajo.
¿Y allí que había un médico, un hospitalito?
Un médico, no, allí había un médico particular, un privado.
¿Y había que pagarle?
y lo traje a las aquí, sin dinero lo traje. Mira tú lo que es el hombre que tiene. Yo le dije, oye, me Agustín, yo tengo ahí la suegra que no lo puedo dejar morir. Tienes que ir allá. Dice, ah, Agustín, yo lo voy a dar, él me había tratado unas cuantas veces. Uy, no me es difícil, porque tengo que ir hacia donde. Digo, no, para mañana tarde. Yo, lo único que te voy a decir es que no tengo dinero ni para la medicina. Dice, no, eso es lo de menos. Monté un caballo moro y lo traje. Consultó a la vieja, me dio el papel y me mandó a dar la medicina. Yo se la pagué haciendo carbón, vendiendo gallina a 25 centavos. Y yo criaba siempre mucha gallina.
¿Y la escuela por aquí cómo era?
No, no había escuela.
¿Los hijos suyos no fueron a la escuela?
Los hijos míos han aprendido ahora en este gobierno.
No había nada por aquí, ninguna.
El mayor no sabía firmar, que era capitán, no sabía firmar. El tener un secretario, como yo te estaba diciendo cuando estaba en ganadería. Él aquí hizo un secretario, que hizo una tropa. El secretario lo llevaba todo bien. Tenía los papeles Fidel, de Celia, de Camilo, el que fuera. Y él, ya te lo decía, tú así, y dije, no, ponme la Fidel.
¿Y cómo se puso usted en contacto con la gente de Fidel?
Pues te voy a decir, resulta ser que yo tenía esa viejita operada en el Caimare. La operó de la vesícula el doctor Palma, cuando Fidel se juntó por los colorados. Formó la larga allí, que sí. Y yo le dije, no, le dije a unos compañeros, no se anden asustando, que no se acuerdan el golpe de Moncada, que no se acuerdan de Moncada, y yo le puse la comparación.
¿Ya usted tenía nociones de lo que había sido el Moncada?
Sí. ¿Cómo no? Si yo estaba claro, que no se anden.
¿Cómo le llegó usted la información del Moncada, Paul?
Por Arturo Aguilera en Manzanillo. Pues ya lo ve que se ha puesto falso conmigo. Falso, abandonado, que pasa por ahí para la Plata Ligero y ve a otra gente y aquí no llega, que él tenía por justa ley y por mandos de Celia, pero es que lo de Celia ya no, como ella murió, ya no resplandece. Pero él tenía que a todos los combatientes, a todos los viejitos, darle recursos y auxilio en todo. Arturo pasa por ahí. Pues Celia en esta casa, en este bollo, que esto no es casa, este es un bollo viejo, Celia durmió como 3 días aquí esperando, voy a darle un mensaje. Había un cuartico ahí mismo. Me dice la vieja cuando yo llegué, que ahí había otra casa grande. Y aquí está Celia. ¿Y cómo está? Si está durmiendo, ahora se acostó. Almorzó, se acostó. Celia cocinó aquí, Celia hizo su desayuno, Celia se bañaba, esperando en Pasacala. Ahí donde le dicen Mateo Román hoy, que era Rocky Álvarez, cuñado de ella. Si el hijo mío no estaba, tenía yo que llevarla. Entonces yo salía por la tarde en un caballo grande que tenía. Le dejaba mirar orientarme el camino, como tal cerro, el país siempre había 500 barrios. Y salíame orientado, venía. Salíamos a la noche, ya no pesaba nada. La montaba en el ancla de caballo. Iba a conversa. Me iba a los lugares, esos pichacinos, conversa, no fumo. Yo iba fumando, con un cigarro entre el otro, no fumo. La llevé allá donde ahora es Rocky Álvarez. Y era Álvarez el viernes final de.
Usted no estaba hablando de cuando Fidel llega para colgar.
Yo te voy a decir ahorita.
Sigue.
Entonces yo llegaba y hablaba con la familia mía que están todos allí. Me decía un primo hermano, dice, no, te pueden traer en casa de la casa. Yo tranco la zanja que pasa por detrás de la casa. Ahora te vas a enfangar todo. Y cogen por el cayotín y vienen a la misma esquina de la casa. Tocan, tú sabes la señal, y digo, sí, ah, también. Cuando él se desmontó por la colorada, el pueblo de Manzanillo tuvo un medio alarme. Entonces yo le dije, porque yo tenía alguna emoción, no se alarden, que lo que sucede conviene. Ahí está Arturo Aguilera, que esa palabra se la dije. No se alarden, que lo que sucede conviene. Vaya. A los 8 días, le dan de alta, porque las cosas, parecía que el médico no lo hallaba bien, me dan de alta. Ahí para Mateo Román traje la vieja. Pero yo estaba impaciente, porque la cosa no estaba, se sentía que por allá, que por acá, que la vieja. Entonces traje la vieja para aquí. Monta caballo. En una cosa que nosotros hicimos en Jalma, no montura, sino en Jalma atravesadita, ya traje. Ahí, en la silla, ya la pista. A los 4 días, o 5, yo estaba loco por conocer a Fidel. Usted sabe cómo se pone el pueblo, que no calla nada ahí. Calla. Por conocer a Fidel. Y si aparece Arturo Aguilera. Dice, Polo, tenemos a Fidel. Se desmontó por las colores, tenemos la luna. Y oye, pero aquí se dijo que lo habían muerto y le habían muerto a la gente, se queda. Es un grupo. Lo han muerto todo. ¿Sabía? Pasan días y días, se va Arturo. No me da ninguna satisfacción. Salgo allá abajo. Nada más se oye que está gente al SAI, que está gente al SAI, que anda un grupito al SAI. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Pasan días, un sobrino político que vive en un lugar que es en Gamboa, que es histórico el Gamboa ese. Se entera de Fidel. Viene aquí a una misión. Dice, prepárese. Mañana cuando yo suba, usted va a conocer a Fidel. Está en la Loma de la Peña. Está bien. Al otro día por la noche viene y salimos para la Loma de la Fe.
¿El día no se recuerda el día? ¿Eh? ¿La fecha? ¿El día? ¿Qué día?
No, porque en esos días uno no andaba, uno lo que estaba en el desespero de las cosas, de encauzar las cosas. Ya Aguilera me había dicho, ponte listo, tú vas a jugar un papel bueno aquí, si no eres cobarde. Me dijo otra palabra, si no eres cobarde vas a jugar un papel bueno. Bueno, yo no sé si lo iré a jugar, pero me parece que yo no tengo cobardía. ¿Vale? Conocí a Fidel. Allí en la Loma de la Peña, que le dije, ya se ve ido un poco más atrás. Me dio conocer la Peña.
Cuando yo me iba... ¿Cómo fue el encuentro, Polo, con Fidel?
¿Eh?
¿Cómo fue el encuentro con Fidel?
Me llevó este Lalo Peña allí.
¿Cómo fue? ¿Cómo
usted ahora vio, usted verá, él está conferenciándose con Lalito...
La Peña.
Lalo, ese que estaba en Sao Grande. Que estaba trabajando con un Alcimi. ¿Eh? Yo me recuerdo.
No, después se acuerda.
No, ahora tiene que ser capaz como él. Lalo, que era doctor de Manzanillo, tú, era abogadito. Que él dijo que si no hubiera sido para Manuel Artime cuando hizo la charraná, que hizo ella, le hubiera puesto a Sao Grande lo más lindo. Bueno, voy a tener que brincarlo.
No, después usted se acuerda y no lo dice.
Está conferenciando con ese Lalito. Lalito Roca. Lalito Roca, que era abogadito.
Ah, Roca.
Ay, después que él salió. Le dijo a Celia que estaba así, dígale al compañero que llegó ahí que pase para que tengamos una entrevista. Así fue como fue. Y me puse la mano. ¿Qué se le ofrece? Yo a mí me se ofrecen muchas cosas. Vengo dispuesto a conocerlo y a ayudar en lo que pueda. Me encanta. Ay, ¿usted comió? Digo, no hemos comido. Eran las 10 o las 11 de la noche. No hemos comido. Le dijo a Celia, esta gente no ha comido, porque si tenía el conocido llegar, así él conocía que iba bien, que si era otro, lo metigaba. También, salió por Lalo, que Lalo estaba trabajando. Me dan comida. Celia, dije que me conoció por cariño. Bueno, llego y bajo para allá. Dice, oiga, cuando salgo ya por la mañanita que salía, dice, oiga, ven acá. Tenía este mensaje a Manzanillo. Porque él probaba uno enseguida los mensajes. Ay, así como no. Ay, el mensaje a Manzanillo, a Aguilera el mensaje. Y no sé qué otro, para los balitos, eso y otra cosa. Pero, para que uno leyera un mensaje Fidel. No estaba, porque eso era como una pelotita y fue cogido más para atrás. Era una pelota lo que te llevaba siempre y cuando no fuera a lugares peligrosos como yo. Pues cuando salía a La Habana le dije, no me ponga. Los mensajes, póngame la lengua suelta a ver si salvo la vida. Bien, seguimos la andancia, seguimos la andancia. Un día viene René Flaco aquí, me manda a buscar Celia para que fuera a La Habana, cuando mataron a Clomir Ferrer. Me dice, vengo a hacerte una pregunta, mandado por Celia Sánchez. Y bueno, si la haces, te la contesto. Dice, ¿tú conoces La Habana? Digo, no. Tan viejo tú y no ha podido. Dije, pues ya tuve nunca juntado 100 pesos para darme gustazo ir a conocer La Habana. No, porque la verdad hay que decirla, si yo nunca tenía luego ni para comer, ni para vestir un hijo. Iba yo a ir a conocer La Habana, ni nadie. ¿Vale? Y si vas a ir a La Habana, tú te atreves. Digo, ¿cómo no me voy a atrever, chico? Ah, me digo La Habana y después ir más allá voy también. Eso lo comencé también. Me dice, sí, ve mañana ya. Que me lo encontré en casa del difunto Luca Castillo, ahí donde está ahora el campismo ese de Santo Domingo. Y me dijeron que estaba vegetado. Me hizo la misma pregunta. Yo conocí a La Habana, yo comandante, yo conozco La Habana. Y si usted, si yo lo mando a La Habana, se atrevía a La Habana. Digo, si pudiera pasar, el Río Grande iba más allá también. Pero después pasaba. Dice, oiga, lo voy a mandar, ¿eh? Bueno, yo voy. Pero, después de un conocimiento de una cosa, las condiciones mías no son las adecuadas para ir a La Habana. Le dije enseguida en el momento. Bien. Me dio todas las condiciones para Tartal, donde había un tal, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Se vació golpe en el río. Tenía una tienda muy grande. Un tal Benito, era de apellido. Ahí me lo dieron todo. Y el día que voy a coger las condiciones había más de 500 casquitos entre pelo. Y yo me entré para allá. Y había un rollo soga de esas de indudas de eso. Me puse a medir soga como el que iba a comprar soga y los guardias mirando en qué se me hicieron, porque era un campesino allí que estaba picando soga. El de la casa sí lo sabía que yo iba allí Entonces allí cuando hicieron así me sacó para atrás y atrás me puse para un platanal y allí me llevó dos cajas de ropa, unos pantalones, una camisa y todo me preparó. Y un dinero. Por ahí seguí. Y fui allá, en una hermana. Y en casa de la hermana mandé a buscar un zapatero. Y vino el zapatero. Conocíme, dije que tú necesitas. Digo, un par de plantillas para estos zapatos por debajo. Con un pegamento adelante, un pegamento atrás que sea de lo mejor. Dice, ¿qué tipo de nada, chico? Yo lo necesito así. Pégame el pegamento adelante y atrás. Puse los mensajes. Pegué el pie, compadre, y tuve que buscar una pinza para poder sacarlo y ir a La Habana. Y me registraron los zapatos, me dijeron, me dio muy sereno. Ay, allí el primer viaje. Como a los 20 días. Y el otro La Habana. ¿Sabes quién me recogía allá? Primeramente, el primer viaje fue en casa, en la joyería de los Rodríguez, de Ernesto Rodríguez, de este flaco, René el Flaco, y una hermana muy nerviosa tenía allí, porque ellos todavía pensaban que se había muerto, por las coloradas habían muerto a René. Hablaron por teléfono, vino la vieja y la entraron para el tercer piso y la mandamos a callar, nerviosa, me abrazaban, me brincaban, me besaban, que no, mire esa letra, no conoce la letra, es él. Y era compañero mío, era verdad que era compañero de este oficial, que andábamos juntos siempre, siempre, por aquí, para allá, para donde quiera, investigando el enemigo.
¿Y los mensajes que usted llevaba a La Habana, quién se los daba?
Ahora, ahí está la otra, hay que jugar con la habilidad. ¿Qué te hace? Que ese día que yo llegaba, dormía y descansaba en casa de René. De René, no, de Ernesto. Al otro, por la noche venía. Dice, por la mañana vamos a salir a que reparta los mensajes. Dos muchachas las que andaban de chofera. Ahora me cogí una máquina negra aquí. Y a las dos cuadras me cogía otra máquina de otro color. Yo me equivocaba. Había veces que andaban con una chaquetica colorada, otra con una chaquetica negra, y fuera la chaquetica blanca. Entonces, ellos, ya él había pasado adelante y le decía a una señora, oye, espera aquí un campesino de Oriente que viene a darte un mensaje. Entonces le llevó el mensaje, ¿no? Y está una señora por la ventana. O por una puerta entreabierta. Pasaba la muchacha. Dice, ahora vamos a voltear la cuadra. Mire ahí. Acuérdese bien que es ahí. Digo, sí, a veces no me servía. Estaba la mujer, me daba y seguía yo. Ahora me iba a coger una máquina. No, no es esta. Y si yo me seguía de la máquina, espérese que soy yo. Pero digo, ay, como tú te quedas el chaquete, ya trae otra. Siempre andaban disfrazadas. Y así yo repartía todos mis mensajes. Por la noche llegábamos a un lugar donde había reuniones, el movimiento. Y él me decía, si yo me levanto el sombrero, podemos hablar con franqueza, pero si yo no le toco el sombrero, no hable. Que hay gente de la latita y metida. Todas esas cosas mías. Y volviendo a la revolución, puedo darle un detalle también de cuando Fidel fue a ver a, pasó por aquí, estuvo aquí, fue a ver al coronel de la Cruz Roja, cuando fue para Estrella, la misión que me puso. No, yo tengo una historia, mira.
Cuéntanos, cuéntanos.
No, pero... Que nos le va a quedar impreso todo.
Díganos.
No va a quedar aquí impreso.
Está grabado.
Ah, no, bueno. ¿Eso está cogiendo?
Sí, cómo no.
No, porque yo creía que era aquella.
Sí, esa también.
No, yo estoy anotando algunas cosas, lo que más me llamaba la atención.
Pero cuando Fidel vino aquí a Providencia, no, porque yo estuve hablando en una grabadora muy distinta esta allá en La Habana, ¿no?
Sí, no se preocupe por eso.
No, 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 ya estoy ahora.
Usted está acostumbrado.
Estoy advertido.
Usted es un hombre fugado.
Yo estoy advertido. Cuando Fidel pasó por aquí, allá a conferenciar con el coronel de la Cruz Roja, yo le serví de práctico. Hasta un lugar que le hicieron muela quieta. Entonces, cuando se paró en muela quieta, ya estaba el coronel ahí. Entonces, el coronel quiso que rompieran la conversación enseguida, y ya le dijo que no. Que él estaba adaptado donde quiera que se poseaba a poner sus embocadas. Y el coronel le dijo que no pusiera embocadas, que le garantizaba con esto la vida. Dijo que no, diga lo que dijo. Me dijo a mí, Polo y Aguilera son los que se encargan ustedes de poner las emboscadas. Cogimos papazo de arena, pusimos cuatro. Papazo de la loma ese camello, pusimos cuatro. Para la loma de Manolito, pusimos cuatro. Para aquí, para la cerrita, pusimos cuatro. Y para la loma de desayuno, cuatro. Y cuando vinimos nosotros, dijimos, coronel, está todo ya con las emboscadas. Entonces fue que principiaron la conferencia. Conferenciaron muchas cosas allí. Yo me eché dos pasos atrás, porque hay veces que uno en que Guajiro no puede ser tan imprudente. Me eché dos o tres pasos atrás. Cuando terminaron, pasamos para acá. Entonces me dice, Polo, ¿Habrá un lugar seguro donde quedarme? Y digo, yo creo que sí. Lo llevé aquí, a donde le hice los mellizos, que era un campamento que había de un tal Mario Hidalgo. No le gustó a Fidel. De ahí lo llevé en casa de Sabino Sosa. Lo llevé allá en casa de Sabino Sosa, ahí sí le gustó. Y allá nos apareció a nosotros el coronel de la Cruz Roja también y un casquito. Y el coronel le dio al muchacho en la boca y Fidel lo adquirió, porque el muchacho había encendido un tabaco y que alumno Fidel. Entonces ahí, donde se fueron, Fidel quería que el casquito se quedara, que él se hubiera quedado, pero le tenía miedo al coronel. Le dijo, la comida y comieron, qué sé yo. Entonces le dijo, por la madrugada, nos vamos para la Estrella. Y dice, pues se por ahí vamos a ir. Vamos a ir, vamos Arturo, Mario Hidalgo. Habíamos como 6 o 7 del grupito que él conversaba más. Y si nos vamos por la madrugada para allá. Está bien. A las 3 de la madrugada, en pie. Cuando voy subiendo a la loma del aguacate, me echo para atrás. El pueblo viene para atrás, descansa hoy todo el día, que va de viaje. Yo no le pregunto, porque yo voy a decir, al va de viaje, el más atrás me manda los mensajes. Vaya. Miro para atrás, tumbo la montura en una mulita que yo le llevaba a Celia, todo el equipo y el Deli. Esa era costumbre mía, donde quiera que yo a Canana y todo. Viro para atrás, me acuesto, voy a pasar la mala noche. Por la tardecita, al escurecer, se me aparece un muchacho que hay ahí en Besmasó, para adelante, llamado un... Yo soy la Peña, ¿cómo se llama? Eliezer, me trae los mensajes, repartiendo mensajes desde Cauto el Embarcadero, Cauto el Paso, parte de Cauto el Paso que estaba Reinaldo Mora, en Tasajera estaba Fajardo, y por ahí me le fui, en Jove Arena estaba Lalito, por ahí me le fui y no pude llegar a Cambray porque estaba aquello que allí si no se podía llegar. Todos los mensajes decían, asegúrenle a la central, que no pase convoy, que vamos a juzgar a todos estos pueblos de acá. Y así lo hice, y así lo hice. En esa misión, cuando llego aquí, se fue Batista viéndome a mí, digo yo, ¿qué sería? Y volviendo a Aguilera, lo dejó Celia Sánchez que atendiera a todos los viejos combatientes y los viejos que no fueran combatientes, porque ella miraba para toda la humanidad. Me dejó Aguilera. Aguilera no pasa por ahí a mil. No es de los hombres que se pone a conversar un rato, a ver si estás enfermo, si necesitas algo, porque yo creo que lo merecemos. Creo yo, no sé si estaré equivocado.
Naturalmente que sí.
Tengo otra cosa, que él se llevó unos papeles, donde Celia llamó a Ramón, que lo tengo de testigo de Ramón, donde dijo, mira, han querido a pensionarle la finca a Polo, pero Polo no es hombre de pensión, Polo hay que darle un retiro histórico. ¿Cuánto se le da? 100 pesos. Y mandan 80, y este Mario Rosabal se puso a analiar ahí, porque era mucho dinero para mí. Pero él no se la jugó porque estuvo escondido toda la vida. Y el otro que están ahí en el ministerio estaban escondidos, que son muchachones. Pero yo que me la jugué, tengo que hablar, yo no me puedo quedar callado. Y si viene a Fidel, que dicen que viene en mayo o marzo, cuando él venga, yo tengo que trancarlo para hablar con él. Ahí viene Olguita de Mar, ahí se queda, ahí duerme, ahí come y todo. Que es esa viejita, que bastante le coloca fe a Fidel y a Celia, a toda esa viejita. Celia le mandó a poner un tanque de agua y no se lo han puesto. Arturo no encuentra turbinita para ponerle el agua. Arturo no tiene bulldoza para abrir el camino como la mandaron a abrir el camino. No hay una bulldoza para nos, para ella. Pero para otro hay de sobra hacerle un plan donde quiera por ahí. Las cosas tienen sus cosas. ¿Por qué no está acomodado bien? Es al chiquito que reviente. Yo no, porque yo vivo con 5 pesos. Porque yo siembro yuca, siembro boniato, crío pollo, tengo gallinas, tengo lechones. Yo me muevo. Así viejito como usted me ve. Por la mañana cojo el asadón y hay que decirme usted. No poder comer. Porque si yo cojo los 80 pesos. No me alcanza. Para comer no me alcanza. Una libre carne allí en el mercado vale 4 pesos. Una libre de arroz vale específico. Una libre frijol casi 2 pesos. ¿Cómo voy a comer? Tengo que tenerlo, sembrarlo, poderlo comer, mijo. Criar un animal para poder comer carne un día, llenarme.
No, sí.
Mando allí a la casilla, me mandan 4 onzas o 5 de carne. Yo tengo que trabajar. Porque si yo cojo esos 80 pesos de ese trajín, me muero de hambre. Yo no pido, si con eso lo que yo merezco, con eso sigo viviendo ya para los días que me quedan, yo creo que no debo vivir mucho ya, ¿verdad?
Claro, está entero.
Entero.
No le haga caso a Catarrito ese.
Entero. Pero Arturo no se ha puesto a la tarea. Y tengo deseo de verlo. Yo pensé que ayer nos iban a llamar a nosotros y nos iban a llevar a la provincia. Pero eso no hablo adelante, quién sé. Los compromisos que hicimos, hizo Celia con él delante de mí, no se ve nada. Está como, ya está como.
¿Usted conoció a Agustino?
La teniente coronel. tiene buena casa, tiene piscicobre, tiene los maques, vive sabroso. Y nosotros seguimos arando la tierra para podernos mantener, mi hijo. La vida es así. Yo te oí muy agradecido de nuestra revolución. Me ha enseñado a todos los hijos. El único que no tiene centro de trabajo que está conmigo en la finca este. El otro es jefe de acopio. El otro es jefe de plan carnicería. El otro es jefe no sé de qué. Porque han aprendido después, Se la llevaron, se la comieron, aprendió ahora duro después de la revolución, porque aquí no sabían ni firmar, como aprendí yo a firmar con los trabajadores aquellos que yo empecé a decir en la papelería. No crea, mi hija, la vida en estas lomas son duras. Y yo no me voy porque tengo mis hijitos casados, mis hijas aquí. Y Celia me mandó a Santiago Las Vegas, a San Antonio de los Baños, a Ceiba del Agua.